Hola a todos y a todas los oyentes de este podcast, en Memoria e Historia. Soy Francisco Leira y vamos a hablar de las campañas militares en el norte de África que se desarrollaron entre finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, con motivo del centenario del conocido como Desastre de Anual. Por eso, este tercer episodio se titula Anual, causas y consecuencias a propósito de un centenario. Me acompañan dos especialistas de renombre, grandes historiadores sobre las campañas desarrolladas en el norte de África. Además, representan dos generaciones de estudiosos sobre los conflictos bélicos, que en la actualidad, además, están en un diálogo historiográfico fundamental para conocer este pasado. Este intercambio intelectual fructificó en el interesante libro colectivo A 100 años de Anual, la guerra de Marruecos, editado por uno de nuestros invitados, Daniel Macías, y en el que participa nuestra otra invitada, María Rosa de Madariaga, entre otros excelentes historiadores, y que ha sido publicado por Despertacer Ferro en el 2021. Daniel Macías Fernández es doctor en Historia Contemporánea y profesor asociado de la UNED y del Máster en Paz, Seguridad y Defensa del Instituto General Gutiérrez Mellado, y es autor de Franco, Nación en África, Los africanistas y las campañas de Marruecos, publicado en Tecnos en el 2019, además de otros títulos. Por otra parte, María Rosa de Madariaga es historiadora, autora de numerosos libros, y entre los que destaco España y el Rif, Crónica de una historia casi olvidada, Los moros que trajo Franco, la intervención de las tropas coloniales en la guerra, En el barranco del lobo, las guerras de Marruecos, entre otros. Muchas gracias a los dos por vuestra participación. Es un honor teneros aquí, pues sois dos grandes especialistas de los estudios sociales y culturales de la guerra y autores de libros pues, de obligada lectura. Después de las pérdidas de Filipinas y Cuba, el ejército español se recluyó en las guerras contra Marruecos para intentar lamerse las heridas. Sin embargo, se inició un conflicto que, en un momento, no tuvo visos de finalizar y que terminó por desestabilizar no solo a varios gobiernos de la Restauración, sino también al propio régimen. Quizá, sin el desastre de Anual, no se entendería la llegada al poder de Primo de Rivera, la creación de una cultura militar o mentalidad denominada como africanista, por ejemplo, por una de nuestras invitadas, como es María Rosa de Madariaga, e incluso la concepción que ha tenido la guerra civil. Lo que parece claro es que el ejército, utilizando jerga militar, cerró filas ante este suceso con la llegada de Miguel Primo de Rivera y el carpetazo que éste dio al expediente Picasso, que buscaba conocer las responsabilidades militares y políticas de aquel desastre. Sin embargo, en aquel momento se popularizó una copla escrita por Luis de Tapia, publicada en el periódico La Libertad, con la que me gustaría que iniciásemos esta conversación. Una breve reflexión, pues en cierto modo toca varios temas que tienen que ver con esas causas y esas consecuencias del desastre anual que vamos a tratar en la siguiente hora. Decía lo siguiente: si en telegramas o cables oís decir que Picasso va a encontrar responsables, no hagáis caso. Los errores fueron ciertos, pero en asuntos de guerra, a las causas y a los muertos se les echa tierra. La plancha no será chica, y en buscar en lo alto da, si Picasso lo alto pica, marrará. Así terminaba la copla. No sé quién le gustaría empezar con una pequeña reflexión sobre lo que acabo de decir.
Yo iba a hacer el turno a las señoritas, pero bueno, empiezo yo mismo. Pues realmente yo creo que hay una serie de conectores. Es muy curioso porque las campañas de Marruecos, que van de 1909 a 1927 y son una serie de campañas bastante cruentas y bueno, pues que tuvieron que sufrir los mozos que les tocó el servicio militar obligatorio y bueno, las arcas del Estado también, el erario público tuvo que hacer carga de este conflicto, han sido bastante olvidadas, es curioso, ¿no? Probablemente han sido olvidadas, y aquí enlazo con parte de lo que has enunciado en la introducción, porque se encuentran situadas entre la pérdida de las últimas colonias ultramarinas, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, lo que es el fin del Imperio Americano, el Gran Imperio Español, y por otro lado lo que vendrá después será la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces yo creo que las campañas de Marruecos se quedan ahí entre esos dos grandes resplandores históricos, que son la pérdida de ultramar y el trauma de la Guerra Civil, y probablemente han sido, en cierta medida, han sido un poco olvidadas por, pues bueno, pues por la opinión pública, ¿no? Es significativo que Anual, que es un con, bueno, se calcula que unos 10.000 muertos, que son muchísimos muertos, pues que no ha sido especialmente rememorado por nadie, ¿no?, en su centenario. Y también quisiera decir que no es casual que se encuentre en medio de estos dos fenómenos históricos, como son la pérdida de ultramar y la Guerra Civil, puesto que realmente los africanistas o un grupo muy importante que combatirá las campañas de Marruecos y se forjará en ellas vienen de las guerras ultramarinas y estas campañas de Marruecos marcan probablemente una brutalización, una espiral de violencia o, si queremos, un tipo de familia militar o una cultura militar que tendrá mucho que decir en la Guerra Civil Española, ¿no? Pasando vía, si quieres, por Primo de Rivera e incluso Asturias 34, ¿no? Entonces, yo creo que es un fenómeno histórico muy importante y que tiene que ser, bueno, de gran interés, ¿no? Y quizás no ha despertado el interés histórico que debería.
Sí, bueno, yo creo que completamente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que el problema data de más antiguo. Yo creo que el problema viene ya del siglo XIX, de la intervención del ejército, que se acostumbró a intervenir en la vida política continuamente, ya sea para pronunciamientos tanto de liberales como de derechas, ¿no? Es decir, que la intervención del ejército en la vida pública siempre fue de muy destacable. Y entonces el ejército se acostumbró a intervenir. En la derrota del 98 en Cuba y Filipinas fue un duro batacazo y del que le costó reponer, pero acostumbrado a mandar a intervenir en la vida pública, no se resignaba fácilmente a sus derrotas y quiso recuperar sus laureles perdidos justamente yendo en África, encontró terreno apropiado para recuperar sus laureles. Y allí se fue creando entonces una casta militar particularmente violenta y agresiva, que es lo que yo llamo casta militar o africanista, que no basta con decir africanista, sino que militar o africanista, porque tenía el componente militar, es muy importante. El componente militar, se va a decir, hombre, tratándose de militares, es normal que haya un componente militar, pero militarista, digamos, es decir, particularmente violento y agresivo, se fue creando, y que esta casta fue fomentada por Primo de Rivera, contrariamente a lo que se piensa, que en un momento dado se pensó que iba a poner coto a ella, pero no puso coto. Se dio a conocer toda una serie de que habían intervenido en ella en esta derrota y creó un malestar enorme en el ejército, que luego el ejército, siempre descontento, lo demostró con la venida de la República y luego en el año 34, en el que desde el Ministerio de la Guerra Franco dirigía las operaciones, a pesar de haber un jefe de Estado Mayor, Franco era el que dirigía las operaciones de represión en la cuenca minera, todo ello le fue dando alas y le fue fortaleciendo. Y luego, naturalmente, dio el golpe de Estado en el 36. Es decir, que todo las secuelas de Anual, de la derrota de Anual y de la intervención en África fueron muy profundas en España. Y esto realmente se tiene un poco olvidado, no, como ha dicho Daniel, cuando llegó el desastre de Yanual, rara vez las personas se han referido a ello. Había muchísima gente que ni siquiera sabía qué había sido anual. Es decir, que se intentó correr la página sobre este luctuoso suceso y olvidarlo. Y sin embargo, tuvo repercusiones inmensas en España, es decir, hasta llegar a la guerra civil.
Muy interesante, ya que estamos hablando además sobre este tema más, digamos, que toca al plano cultural, como es el tema de la cultura militar africanista o militarista africanista. Quería que fuésemos un poco más allá y es qué va antes si realmente las campañas de África o la cultura militar, si no existe ya un cierto pozo dentro de un ejército que, como comentabas, María Rosa, era muy intervencionista y que realmente lo que tiene recoge son simplemente se va, en cierto modo, radicalizando algunos postulados, pero que realmente sigue defendiendo ese caudillismo militar, esa jerarquía y luego la participación en política de una manera activa que ya estaba tanto en los sectores de carlistas como en los sectores, digamos, más isabelinos o en toda esta luchas que hubo en el siglo XIX. No sé qué
Sí,
piensas.
es decir, que en pocos países europeos se verá una intervención tan neta y tan clara del ejército en la vida pública. Es decir, es el poder militar suplanta al poder civil. Es decir, que el poder civil queda supeditado a lo militar. Y esto ha sido nefasto para la historia de España. Ha sido nefasto. Porque ha llevado al 36, a que los militares, frustrados por sus derrotas en el campo de batalla, hayan querido intervenir en la vida pública y ser los que manden.
Sí, no sé si tienes algo que añadir, Daniel.
Bueno, a ver, aquí siempre hay matices, ¿no? Y entre historiadores ya lo sabemos. Entonces. Sí que es verdad que España tiene una historia de intervención militar, ¿no? De todas formas, yo creo que habría que distinguir. Bueno, lo primero, a tu pregunta, ¿qué es lo que nace primero? Bueno, hay que decir que lo que es el africanismo, bueno, yo lo denomino simplemente el africanismo militar o el africanismo castrense, ¿no? Porque sí que había un africanismo civil, pero bueno, eran las sociedades geográficas y era otro tipo de personajes, ¿no? Entonces, lo que nosotros todos entendemos como el africanismo castrense o ese militarismo africanista que la ha llamado María Rosa, pues se forja digamos, como crisol de los valores en lo que son las campañas de Marruecos, del 9 al 27. Si bien es cierto, como también ha apuntado María Rosa, que probablemente haya que rastrearlo en el siglo XIX, ¿no? Yo creo que es el 98, uno de los puntos, el arranque del comienzo de la identidad africanista o la cultura militar africanista, como queramos denominarla, ¿no? Porque es un concepto muy escurridizo. Porque ese trauma del 98 y esa gran derrota es lo que les hace, digamos, de catalizador, de unión, de grupo. Es más, es muy curioso que muchos de los grandes héroes africanistas o los grandes líderes de lo que será esta familia, todos ellos venían de ultramar, ¿no? Berenguer había estado en ultramar, Millán Astray había combatido en Filipinas, incluso algunos que se discute si son o no son africanistas, como el propio Fernández Silvestre, tan tristemente célebre por Anual, también había luchado en Cuba, ¿no? Entonces sí que hay un vínculo entre los que han combatido en ultramar y los que luego combatirán en Marruecos, ¿no? Lo cual es curioso, probablemente se pueda deber a una no adaptación a la vida civil o a una cierta inquietud por el camino heroico del soldado. En cualquier caso, yo sí que distinguiría, ya que viene mi matiz, el 19 es un siglo de intervencionismo militar. Yo creo recordar que en algún sitio leí que se llamaba la era de los pronunciamientos, ¿no? O esos arietes militares que dan el golpe. Pero es el partido. Los conservadores o los liberales utilizaban ese ariete militar o ese espadón para acceder al poder, ¿no? Yo creo que el cambio viene ya con el golpe de Martínez Campos en 1874. El momento en que el ejército ya opera de manera más estructural como cuerpo social, si queremos, a partir de la Restauración, cuando el propio Cánovas del Castillo, que se dice que es el gran artífice del civilismo, pero si analizamos el periodo, en realidad es más bien, si hay un periodo de militarismo indirecto, puesto que los militares no intervienen en la Restauración, es cierto, pero es que no se someten al mundo civil. Es más, ellos manejan sus propios presupuestos, ellos están dentro del sistema de una manera, digamos, como una élite. Entonces, ¿hasta qué punto eso es civilismo? El periodo de la Restauración no es un periodo civilista en este aspecto. No domestica a al ejército español, ¿no? Es más, se ve muy claro cuando luego en Cuba hay militares como Blanco que dicen que se arrepienten de no haber dado un golpe de mano, ¿no? Porque realmente sí que yo creo que es una clase o un cuerpo dentro de la sociedad, como ha dicho Madariaga, pues que es tendente a la subversión, si queremos, contra el poder establecido cuando no está en función de lo que es su idea de lo que debería ser, por ejemplo, la patria, ¿no? Es que tenemos la ley de jurisdicciones, que es una cosa brutal en España, ¿no? O sea, es un caso muy brutal.
Sí, es decir, que es una especie de Estado dentro del Estado. Es un poder omnímodo y que es muy difícil combatirlo, porque naturalmente, como ellos se creen la quinta esencia de la patria, los depositarios de todos los valores, la esencia patria, entonces combatirlo es combatir a España. Si tú les combates, es estar en contra de España. A mí, cuento esto a nivel de anécdota. En una ocasión a mí me estaban criticando en el casino militar de Melilla y diciendo que yo era antiespañola. Y entonces un rifeño, un melillense, pero de origen rifeño, dijo, bueno, es que María Rosa tiene otro concepto de patria diferente al de ustedes. Pero para ellos la patria es sencillamente con sus ideas, y todo aquel que no las comparta es antiespañol. Por ejemplo, en un momento dado había artículos de Franco en el periódico de Ceuta que dirigía Queipo de Llano, no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese periódico de Ceuta.
La revista de tropas coloniales.
La revista de tropas coloniales, que decía cómo el origen del antiespañolismo está en Alhucemas. Es decir, que atribuían a Abdelkrim y a los resistentes rifeños el ser el foco del antiespañolismo. El antiespaña está en Alhucemas. Cuando luchaban ellos por no ser colonizados, es decir, era una lucha anticolonial. Pero ellos no lo concebían así. Para ellos, todo aquel que luchara contra el ejército español era un antiespañol. Es decir, es una concepción muy, muy estrecha de lo que es ser español, a mi modo de ver.
También hay que decir, Francisco, si me permites un segundo, por completar y no sesgar mucho, también hay que entender que el ejército español es un ejército pues que está de capa caída. Tenemos que tener en cuenta que el Estado español, que realmente, un ejército es la mano ejecutora del Estado. Y entonces el Estado español es un Estado decadente y el ejército español también es decadente, ¿no? Sacudido por guerras civiles, antes has aludido a las carlistas, la cantonal. Incluso las guerras cubanas pueden ser entendidas casi como guerras civiles, porque había un sentimiento de identidad nacional, incluso en Cuba. Entonces, es un ejército que solo conoce guerras civiles, solo conoce derrotas, sufrimiento, muy poco moderno, sin inversión, que considera también, porque también hay que entenderlo así, por ver el otro lado, que los políticos españoles les han dejado de lado, ¿no? Esto tiene, digamos, su máximo en Cuba, que los militares españoles, leyendo la correspondencia militar o el ejército español, es decir, todas las vertientes del ejército, porque dentro del ejército también había muchas familias y culturas, todas las familias del ejército español critican a los políticos españoles porque entienden que se les ha culpado de algo que no es culpa suya, ¿no? Entienden que son la cabeza de turco, y eso es lo que después de 1898 les hace todavía más, digamos, ser un grupo de destino, ¿no? Lo que ha dicho María Rosa de que son un estado dentro del estado. Pero claro, también hay que entender que ellos se sentían maltratados, ¿no? Y en las campañas de Marruecos va a pasar un poco lo mismo. Ellos sienten que nunca tienen medios, que los políticos de Madrid les dan instrucciones, que les obligan a hacer lo que se llama la acción política, y por eso también ellos justificarán, digamos, este tipo de acciones, ¿no? Por entender un lado y el otro, o sea, por ver un poco el contexto en general.
Sí, muy bien. Y sobre esto me gustaría que voy a haceros dos preguntas. Por un lado es ¿cuál es la diferencia y las similitudes que existe entre este ejército colonial español con otros ejércitos coloniales, como puede ser, por ejemplo, el francés, que también se encontraba en ese momento envuelto en una en unas campañas también en el norte de África? Y luego, ¿qué relación existía con la intelectualidad de carácter civil? Me refiero sobre todo a partir de los años 20, pues de intelectuales del estilo como Jiménez Caballero, de algunos como Vázquez de Mella, con el carlismo y todo eso. No sé qué relaciones, qué similitudes podéis establecer entre esos ejércitos, si es que existe también esa idea de historicista, digamos, de la nación, esa idea de que la nación además son ellos, son el ejército, o si realmente esto no sucede en el extranjero, y luego qué papel cumplió la intelectualidad, digamos, más conservadora, porque de cierto modo parece como que le dio pie a que los militares africanistas pensasen en esa reafirmasen su propia cultura.
Bueno, algunos de los digamos intelectuales o presuntamente intelectuales que has mencionado eran abiertamente fascistas, ¿eh? Jiménez Caballero.
Sí, en ese caso, sin duda.
Eran abiertamente fascistas. Es decir, que llevaban su radicalismo a extremos que rozaban ya el fascismo. Era además en los años 20, en un momento en que en Italia había surgido Mussolini. Y bueno, no olvidemos que cuando Primo de Rivera visita Italia con el rey, con el Alfonso XIII. Alfonso XIII presenta a Primo de Rivera como mi Mussolini, ¿no? Esto también es significativo. Es decir, que había visos, había ramalazos, ¿no? Fascistoides, sin llegar a ser abiertamente fascista, Primo de Rivera, padre, me refiero. No lo era, el hijo sí fue fundador de la Falange, pero el padre no lo era, pero había algunas cosas inquietantes, ¿no? Había algunos indicios inquietantes en toda esta posición. Y luego, en relación con el ejército francés también podía ser feroz. También podía ser feroz. Los militares franceses demostraron en miles de ocasiones una actitud, pero les llamaban al ejército en Francia, le llamaban la Grande Muette, la Gran Muda. Es decir, que hacía mucho tiempo que se le había callado la boca. Hubo en los años 30 unos intentos, la Cruz de Fuego, De elementos fascistoides en el ejército francés, pero realmente no prendieron demasiado, no fueron demasiado lejos. Es decir, pero sin embargo sí se dieron elementos que eran fascistoides de militares que pensaban también que la patria estaba en peligro, que había que salvar a la patria, es decir, que se pretendían erigirse en salvapatrias. Lo que pasa es que estas ideas no prosperaron. En Francia había habido una revolución francesa y las ideas no prosperaron. En España, desgraciadamente, hacía que las Cortes de Cádiz quedaban muy lejos y se había intentado enterrarlas.
Daniel.
Bueno, pues yo creo que hay una conexión muy interesante, al menos entre lo que es el grupo militar africanista y cierta intelectualidad, bueno, de no sé si llamarla la revolución conservadora, ¿no? Que se la ha llamado así en este periodo de entreguerras, de este mundo europeo de entreguerras. Lo primero que yo creo que hay que decir, porque a veces pues es desconocido también para el gran público, es que estamos ante unos oficiales, jefes y generales, que están bien formados. En una España que tenía unos índices de analfabetismo pues del 60% a principios del siglo XX, quiero recordar, pues claro, estamos hablando de personas que han sido formadas en sus respectivas academias, bueno, o dependiendo del periodo, incluso en la Academia General Militar, y que tienen una formación bastante completa y luego además hablan idiomas, ¿no? Y muchas veces han sido enviados a misiones de observación, por ejemplo, a Francia, ¿no? Como antes habíamos comentado. Entonces, estamos hablando de una cierta, de un grupo pues formado, ¿no? Y yo he leído a Cándido Lovera, que era el director del Telegrama del RIF. En estos años he leído citar a Herbert Spencer, o sea que sí que tenían conocimiento de lo que podemos llamar intelectuales o líneas, pues no sé si decir científicas, porque no son científicas, son pseudociencias del periodo, ¿no? Como el darwinismo social, o sea, ellos entendían este tipo de cuestiones. Y luego estaban muy imbuidos en ciertos ambientes de lo que luego evolucionará en algunos casos en ideologías de carácter o de corte fascista, como por ejemplo ese culto a la muerte, ¿no? Esa cierta idea del culto mortuorio. O esa idea también, bueno, solo hay que acordarse, ¿no? El novio de la muerte se tomó como himno no oficial del tercio de extranjeros que nace en 1920, justo en este mismo periodo que estamos mencionando, ¿no? También un carácter de las relaciones entre estados, pues un tanto biológico, las razas. Estamos hablando de un mundo en el que los militares africanistas, muy claramente, marcadamente imperialistas, racistas, incluso tendentes a una filosofía belicista, irracionalistas incluso en algunos casos, es decir, absorben conceptos de la filosofía irracional. No podemos olvidar que General Burquete, por ejemplo, traduce obras de Nietzsche, o Millán Astray es el que traducirá el Bushido, el código de los guerreros japoneses. Entonces, están muy imbuidos en un magma, si queremos, por decirlo así, un magma cultural de lo que será la revolución conservadora europea del periodo de entreguerras. Entonces, no podemos perder de vista que, bueno, pues que estamos hablando de una serie de personajes que probablemente vía Francia estaban leyendo, bueno, pues lo que en el momento se consideraban intelectuales del espectro de la derecha, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante. Y en cuanto a las relaciones con Francia, el ejército español yo creo que está muy influenciado por el ejército francés. Los manuales de guerra, por ejemplo, de creo que es el coronel Fritsch, son tomados como ejemplo habitualmente en los manuales de intervención o los manuales de oficiales que se hace en el ejército español. El coronel Mola, creo que es teniente coronel Mola cuando lo publica, algo así como manual para oficiales en Marruecos, creo recordar que toma la mayor parte del libro del teniente coronel Fritsch del ejército francés. También se lee a Liotey, creo que y leen unos cuantos teóricos de la guerra francesa. Es decir, el ejército francés influye claramente en el ejército español, ¿no? Más aún, si queremos, la legión extranjera francesa será imitada por Millán Astray, bueno, o por de la Cerva, haciendo un cuerpo muy similar, también brutal, ¿no? Igual de brutal.
Sí, precisamente mencionasteis nombres propios que me gustaría introducir, como es el de Millán Astray, también el de Franco, también el de el general Ricardo Burguete, se podría introducir también el del general, creo que era general Ruiz Ornals, ¿no? Que era otro de los teóricos de la ciencia militar del periodo. Y quería preguntaros, en primer lugar, cuál es la relación entre, por ejemplo, la propuesta de que realizaban otros sectores del ejército, como puede ser Ricardo Burguete o Fornals, incluso otros sectores del ejército más, digamos, liberales, que ya los hubo y que incluso algunos protagonizaron algún levantamiento militar. Y por otra parte, la influencia que tuvo la Legión, que yo creo que es como el principal, la Legión y los regulares, que son como los dos principales cuerpos, ¿no? A los que representan lo que es el africanismo tanto durante la Guerra Civil como sobre todo durante las campañas de Marruecos.
Bueno, tanto la legión como digamos los regulares, es decir, las tropas indígenas se crearon con vistas a ahorrar vidas de soldados españoles, ¿eh? El primero fue creado en 1911, el cuerpo de regulares, y luego la legión en 1920, como ya se ha dicho. Y efectivamente era para ahorrar vidas de soldados españoles, es decir, fuerzas de choque que tenían que estar en vanguardia y en primera línea y que se batían hasta la muerte, ¿no? Para evitar que cayeran soldados españoles, porque había un descontento entre las clases populares debido a la injusticia del servicio militar. Había una malestar y un descontento enorme entre las clases populares por las guerras de Marruecos, es decir, lo primero de todo por la injusticia del servicio militar y sobre todo cuando tenían que ir a luchar a Marruecos. Entonces, se crearon estos cuerpos que eran cuerpos de tropas de choque. Y primeros grupos que se crearon de la Legión y es terrible, ¿no? Eran personas en general desarraigadas que no tenían, que habían hecho desfalcos, muchas veces hijos de buenas familias que habían desfalcado dinero, que habían robado, que habían deshonrado su nombre y entraban en la Legión para redimirse. Entonces, pues, se buscaba la muerte como un medio de redención. Era terrible, ¿no? El novio de la muerte expresa un poco la ideología de la Legión. A mí me parece que es realmente terrible que haya un himno que exprese el sentir de los miembros de ese cuerpo. Me parece horrible. Y bueno, eso era Millán Astray. Millán Astray, que era quien lo describe muy bien, es el general Cordón en un libro que se llama Trayectoria, y lo describe muy bien. Dice que era un histrión, y yo creo que es verdad que era un histrión. Con eso de viva la muerte. Y a mí la Legión causaba estragos entre los adictos a la Legión. Era terrible. Y no sé, es decir, que eran cuerpos creados de manera, en fin, de manera un poco, no diría yo artificial, pero que estaban llamados a desempeñar un papel importante en las guerras coloniales, y luego desempeñaron un papel importante en la guerra también de España en el 36.
Daniel.
Bueno, yo por completar, sí. Bueno, me reafirmo un poco en lo que ha dicho María Rosa y me gustaría volver a reafirmarlo, y es que lo voy a decir de manera muy coloquial. En el ejército español, en este momento, en las guerras ultramarinas y ahora, quien combate al final son los pobres, por decirlo rápido, ¿no? Las clases populares, y por eso las clases populares van a ser, por supuesto, antibelicistas, porque saben que los que les toca ir a servir a la guerra, a la patria en donde se esté combatiendo, es a los pobres, ¿no? ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque, aunque lo ha apuntado María Rosa, sí que lo vuelvo a volver a reafirmar, porque yo creo que es importante. porque esto explica muy bien cómo era el ejército español del periodo, que era un ejército muy desmotivado, ¿no? Desde el punto de vista de la tropa. Tenemos que tener en cuenta que hasta 1912 hay un par de figuras legales que permiten que las clases medias o las clases altas o aquellos que tienen mayor poder político puedan escapar de servir a la patria, ¿no? Hay dos figuras muy curiosas, la redención en metálico y el sustituto, que lo que vienen a hacer mediante pago o mediante especie me refiero a acoger a otra persona que vaya por ti, es decir, que si eres rico o tienes poder, puedes coaccionar o sobornar a alguien para que vaya por ti y te libras de ir al ejército, ¿no? Que, por cierto, tenía, según Fernando Puel de la Villa y también Gabriel Cardona en sus obras clásicas sobre la historia del ejército español, tenía uno de los índices de mortalidad en tiempos de paz más altos de toda Europa. Entonces, estamos hablando de un ejército terrorífico, ¿no? Es ese ejército que se quedaba en los cuarteles del ejército español, eran aquellos viejos monasterios que habían sido desamortizados y que tenían una capacidad para 50 monjes y había allí 1000 reclutas, con lo cual contaminaban las aguas, por ejemplo, y entonces bebían sus propias aguas fecales. Era un despropósito completo y absoluto, ¿no? Entonces, ese era el ejército español en el que van los pobres. Y esto me gustaría que quede bien, ¿no? Escrito, bien explicado. Y luego, a partir de 1912, con la reforma de general Luque entiende que esto es sangrante y que hay que cambiarlo. Entonces, se cambia el sistema, pero las clases medias y las clases altas, que quizás debían ser las más patrióticas, sin embargo, no quieren que sus hijos sirvan en ese ejército y, por supuesto, no quieren que vayan a combatir a la guerra y que puedan morir. Y por eso se crea otra figura legal que es el cuota, el soldado de cuota. Eso es, que el soldado de cuota viene a ser un apaño para que otra vez las clases más acomodadas se libren del servicio militar obligatorio y de forma coloquial diré que pagas una cantidad y eliges dónde servir. Entonces sirve siempre en unidades que no estén destinadas, claro, al teatro de operaciones.
En Marruecos.
Exactamente, y a ser posible, que seguro que todos lo pensaban en su momento, si yo soy catalán y mi familia tiene una casa en Barcelona, pues seguro que elijo alguna unidad que esté en Barcelona para así incluso ir a comer con papá y mamá y ir a pasear, sí, por la tarde, ¿no?
Claro.
Entonces, esto es un poco lo que explica por qué el ejército español que combate Marruecos a veces no estaba muy motivado, pero es que los pobres tenían unas condiciones de entrenamiento, de infraestructuras, de logística, un traslado penoso y encima eran los pobres, entendían que esto era un impuesto de sangre de los pobres, ¿no? Entonces, por eso no funcionaba bien la cosa y por eso se intentó buscar voluntarios, ¿no? Que es lo que justo ha dicho antes María Rosa, se buscaba, digamos, que no muriesen españoles porque ya era muy impopular y por eso se crea, bueno, al principio utilizan lo que es la policía indígena, que es el primero, que se supone que es policía, pero la usan como carne de cañón. Luego serán, ya en 1911, las fuerzas regulares indígenas y luego ya se agregará el tercio de extranjeros en 1920, ¿no? Aquí quisiera decir también, añadir una cosita, y es que el tercio de extranjeros tiene mucho de mito, porque Millán Astray es muy buen propagandista y entonces vende un poco la idea esa de que ¿quién va a la legión? Bueno, pues lo que se ve, hay una película clásica que se llama A mí la legión, que ya no me acuerdo ni de qué años es, creo que es de los 70, pero ya no estoy muy seguro, que también que se ve un poco esa mística de lo que Millán Astray entendía que era el tercio, ¿no? Que iban a servir príncipes rusos y cosas de ese estilo, pero en realidad los estudios más serios sobre la legión vienen a decir que la legión pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Quién va a la legión, al tercio de extranjeros? Pues los más pobres entre los pobres, aquellos que no les queda más remedio, ¿no? Entonces, en estos años, en la década de los 20, el 80%, cifras más o menos redondas, el 80% de los que servirán en la legión o en el tercio, que se llama así en este momento, son españoles. Y junto a los españoles, los que van a servir serán portugueses, que tenían un nivel de vida menor con respecto a España, y luego venían los lo cual estamos hablando que a la legión, por cierto, mayor porcentaje de personas iban de zonas urbanas, es decir, los pobres entre los pobres, porque al final un pobre en el campo siempre puede comer algo por cultivar algo, o una gallina o un vecino, pero en el campo, digamos que el proletariado o el lumpen, en las ciudades es todavía más doloroso. Y entonces es curioso que hay estudios que vienen a señalar que la mayor parte de los que sirvieron en el tercio de extranjeros eran españoles, con lo cual de extranjeros pues muy poco, ¿no? Y que servían otra vez aquellos que no tenían más remedio que servir en el tercio.
Sí, muy interesante. Sobre esto, quería haceros una pregunta que además es casi una pregunta aprovechando la pregunta de para hacer un estoy haciendo una investigación que toca una parte la guerra de Marruecos. Y es preguntaros si no existe la posibilidad, ya que estamos hablando casi todo de grandes hombres, tenientes coroneles de aquella, como podía ser Millán Astray, si no me equivoco, generales, si no había la posibilidad de que existiese, podríamos llamarle una clase media africanista, es decir, gente que empezaba a ser sargento, que podía ascender a teniente a través de méritos de guerra, y que muchos de ellos son los que luego, con las reformas de Azaña, son los que tienen que. Se acogen muchos de ellos al retiro voluntario que propone las reformas militares de Azaña. Lo digo porque en uno de los casos de estudio que tengo, es cierto que es un caso nada más, no representa más que eso, se trata de un individuo que fue reclutado, empezó como soldado y terminó como capitán. Llegó la guerra de la guerra la Segunda República, se acogió a la ley de Azaña y luego con la guerra civil se fue uno de los que organizó en Cádiz, si no me equivoco, las milicias de Falange. Quería saber si esto es un caso aislado o realmente pudo existir más ejemplos como este o como decís, casi todos, la base del ejército, que era, como decís, de recluta forzosa, además, si no me equivoco, es un periodo en el que en España existe ese debate entre realizar un ejército en base a una recluta al estilo prusiano o al estilo francés, es casi toda pues de clase baja y es la que luego protagoniza las grandes protestas en la península, como la Semana Trágica, por ejemplo. Es una pregunta, porque ya que estamos aquí charlando, pues me viene fenomenal para mi trabajo.
Bueno, a mí me viene a la cabeza. Aquí seguro que María Rosa que piensa como yo. El problema historiográfico es qué denominamos africanismo, o africanismo castrense, o ella lo llama militarismo castrense, militarismo africanista, pero en realidad es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo llamamos? Porque realmente es un concepto, como digo, muy escurridizo, ¿no? En el libro que hemos. En el que he editado y que participa María Rosa y otros 14 especialistas, en este libro que has citado de Desperta Ferro, a 100 años de Anual, yo por curiosidad miré a ver cuántas veces había citado el término africanista o africanismo y salen más de 50 veces. Entonces, es un término que en un libro sobre campañas de Marruecos, que no hay nada específico concretamente sobre africanismo, ya se cita más de 50 veces porque el concepto, digamos que es importante. Pero por otro lado, no hay una buena definición estándar, si queremos, de lo que es el africanismo militar, ¿no? Entonces, ahí está el grave problema. ¿A qué llamamos? ¿Cuáles son sus rasgos? ¿Quién compone este grupo o esta familia militar? Personalmente, yo creo que son, el africanismo son oficiales. Pero claro, como tú bien has señalado, es posible que haya tropa que se ascienda a luego a cargos como por ejemplo sargento y luego de ahí salte a la oficialidad y sea africanista, pues sí es posible. Yo recuerdo el caso de Enrique Meneses, que tiene un libro muy bonito, con la Cruz de Monterruid, muy curioso. Pues Enrique Meneses en el libro es sargento, pero sin embargo sí que muestra muchas de de los rasgos de lo que nosotros podemos entender como el africanismo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos aquí, desde el punto de vista historiográfico, es la definición del concepto, ¿no? Un estado de la cuestión y una gran definición del concepto, porque realmente es un término complejo, ¿no? Así que yo no puedo decir mucho más
Claro,
sobre
es que
eso.
yo, además, me vino ahora a la mente el libro de Sebastián Balfour, y tiene un capítulo sobre la deshumanización del enemigo en la campaña en las campañas Marruecos. Y quería saber si existe también una lógica de relación entre la participación en la guerra y la adopción o no de este tipo de cultura militar por parte de los soldados. No sé qué opina María Rosa.
Bueno, hasta que se incorpore María Rosa, si quieres, te cuento yo. María Rosa, si cuando quieras nos interrumpes. A ver, está claro que el africanismo se forja en la guerra, si no, no tiene explicación real, ¿no? Si algo, digamos, el africanismo junta muchas piezas o muchas características o muchos marcadores, como queramos decirlo, ¿no? De grupo, pero donde estos marcadores independientes se deshacen y conforman un único elemento, un único material, es en esa fragua que es la guerra, ¿no? El calor de la guerra, donde se forja una hermandad incluso entre los africanistas, ¿no? Se convierten si quieres, en una unidad de destino, ¿no? Porque han compartido muchas cosas y eso les hermana. Tenemos que tener en cuenta que los periodos en los que están en el norte de África aislados, porque ellos entienden que están aislados, aunque la separación con respecto a la península es de escasos kilómetros, ellos sí que entienden que hay un aislamiento real. Entonces, ellos están en el mundo africano combatiendo por la patria, sangrando por su nación, que es lo que ellos entienden, y sin embargo no se les va a apreciar, son heridos, les quedan cicatrices de guerra. Entonces, digamos que viven mucho y eso les hace ser una comunidad de destino. Por eso, cuando tú antes has mencionado la guerra civil, es normal que cuando estalle la guerra civil, casi la solidaridad del antiguo compañero, del hermano de sangre, ¿no? Como la serie, pues se manifieste, ¿no? Yo te diría más, yo te diría que hay varias generaciones incluso de africanistas, ¿no? Has citado a Balfour, Sebastián Balfour tiene un libro muy interesante sobre estas cuestiones. La propia María Rosa tiene varios libros, uno de ellos es En el Barranco del Lobo, las guerras de España en Marruecos, creo recordar, hablo de memoria. También toca este elemento, creo recordar que María Rosa habla de brutalización. Y yo en el libro, en el de Franco Nació en África, que justo trato la cuestión de los africanistas, yo hablo de espiral de violencia. Es decir, sí que hizo falta la guerra y los traumas propios de la guerra, no de esta, de todas las guerras, para forjar a este grupo africanista, ¿no? Es decir, no se puede entender si no es porque es una cultura de guerra, una cultura guerrera, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, muy vinculada incluso a lo que podemos denominar el camino heroico del infante, ¿no? Antes has preguntado qué diferencias había entre los africanistas y otras culturas políticas militares, ¿no? O militares políticas, o como queramos llamarlo, o familias militares. Bueno, pues esta es una de ellas, ¿no? El africanista probablemente es la familia militar española que se va a caracterizar por buscar el camino heroico, porque los ascensos de méritos, por méritos de guerra es lo que les va a diferenciar a ellos del resto de compañeros peninsulares, ¿no? Los africanistas cobraban prácticamente el doble de sueldo que un oficial peninsular, lo cual ya les distinguía incluso económicamente, ¿no? Sus carreras eran meteóricas comparadas con un oficial español, porque el ejército español tenía un problema de macrocefalia, tenía demasiados oficiales, entonces las escalas estaban saturadas, y digamos que el africanismo acabó conformando un grupo elitista, ¿no? Son la élite. Además, van a ser oficiales que tengan experiencia de combate, que hayan luchado con tropas de élite, el tercio o los regulares no dejan de ser fuerzas de élite o fuerzas de choque, como queramos llamarlo, ¿no? O si queremos, también forman parte del africanismo, quizás un poco más ligero, al menos hasta anual, que anual será para ellos un punto de inflexión, los interventores, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, aquellos oficiales que estaban en contacto directo con el rifeño. Lo que nosotros aquí en España podríamos llamar de alguna manera un arabista, como un Lawrence de Arabia, ¿no? Pero bueno, a la versión española, nada, nada que ver, ¿no? Quizás Blanco de Izaga es el único caso así un poco excepcional en este sentido. También aquellos oficiales que estaban en la administración colonial se podían entender como africanistas. Pero en cualquier caso, el componente de guerra yo creo que es fundamental para entender esta familia castrense, ¿no? Que no todas las familias castrenses tienen este componente.
Vale, muy bien. Esperemos a que María Rosa se conecte. A ver si no, vamos avanzando y cuando pues vuelva, pues retomamos algunas cosas que puedan quedar en el tintero. Pero me gustaría avanzar y en este caso ya pues preguntarte si no habría que resignificar la cuestión de desastre para hablar de anual, ¿no? Lo digo en el sentido de que al final, pero es algo que también se puede extender al caso de Italia, de Francia, de Gran Bretaña, la pérdida de las colonias, y en este caso el desastre de Anual, sirvió en cierta medida para que existiese un discurso en defensa de la recuperación de las colonias y un discurso, digamos, de propagación de un fascismo de un pensamiento fascistizado, como lo denomina a veces González Calleja, ¿no? Sucede en la Italia de Mussolini, en el franquismo, en la Francia de Vichy, en el British Fascist Party de Mosley. No sé qué opinas tú sobre esta reflexión.
A ver, realmente yo creo que Anual es un desastre brutal y absoluto. Lo digo sobre todo por las cuestiones humanas. Tenemos que tener en cuenta que como poco, o hablando digamos con cifras sólidas, estamos hablando de unos 10.000 españoles muertos. 10.000 españoles muertos, es que no estamos hablando de bajas, a veces hay una
Sí.
confusión aquí, estamos hablando de muertos. Es que, no sé cómo, en las peores batallas de la Guerra Civil Española, que estamos saltando de década y que estamos ya con tanques y con aviones de manera masiva, puede haber 10.000 bajas en Jarama o en alguna de las batallas más importantes, puede haber 10.000 bajas, pero no hay 10.000 muertos, los muertos son minoritarios. Quiero recordar de memoria, lo hablo de memoria, mirad, para que veamos la comparación. Ya digo que es una década después, con medios militares mucho más mortales, si queremos, ¿no? Pues en la batalla del Ebro, que es la batalla de los 100 días, llamada así la batalla de los 100 días, que es la más, quizás la más sangrienta, quiero recordar que en toda la batalla del Ebro, que son 100 días, repito, mueren 3.000 republicanos en el ejército, en el bando republicano, ¿no? En Anual, que es poco más de 15 días, mueren 10.000 hombres. Entonces, si analizamos el tiempo y la productividad de muerte, si queremos, estamos ante un desastre de dimensiones gigantescas a nivel humano, ¿no? Yo, es más, Francisco, yo creo que Anual es quizás una de las grandes derrotas españolas por el número de muertos. Y tenemos que tener en cuenta, además, que no solo mueren combatiendo, que eso ya podría ser algo terrorífico, ¿no? Porque por el número que hay. Y no solo hablamos de que más de medio millar de españoles caen en manos del enemigo. Estamos hablando que, por ejemplo, en Monte Ruiz, que es una posición que se sitió, habrá una rendición. El general Navarro se rinde con los más o menos 3.000 hombres que tiene y los rifeños les pasan a cuchillo. O sea, no estamos hablando de 10.000 muertos en combate, estamos hablando de un asesinato, ¿no? En este caso. Y en la retirada de Anual, porque Anual no fue una batalla, fue una retirada desorganizada que acabó un poco en desbandada a tramos, luego a tramos no, a tramos se defendían. Bueno, hubo de todo, hubo grandes héroes como el regimiento Alcántara. Y hubo, bueno, pues hubo gente que no hizo gala al uniforme, pero digamos que en esa retirada no solo morían españoles, en esa retirada se capturaban españoles, se les torturaba, se les abría las tripas, se les sacaba los intestinos, se les cortaba los genitales, se les metían en la boca, les asaban vivos, les despellejaban. Entonces, no estamos hablando de 10.000 muertos en una batalla como puede ser el Somme o el Verdún, que por cierto, probablemente. Si comparamos, digamos, magnitudes con números de muertos, tendríamos que hablar precisamente de ese tipo de batallas, porque no tenemos nada parecido probablemente en la historia contemporánea española a Anual, ¿no? Entonces, es la barbarie con la que se mató a las fuerzas españolas, si queremos, y es incluso la cuestión de los prisioneros que quedan en manos de los rifeños y el no respeto a los tratados de rendición, ¿no? Entonces, eso es lo que le da una dimensión Anual, digamos, de desastre humano, desde mi punto de vista. Entonces, yo creo que sí que es un desastre de dimensiones gigantescas, ¿no? Y por eso, repito otra vez más, me parece increíble que no haya, no ha habido, no, no tengamos una memoria de estos sucesos de poco más de 15 días, en los cuales 10.000 jóvenes españoles que quedaron muertos en los campos de África luchando por su país, ¿no? A 100 años no ha habido un recuerdo, no ha habido una memoria. Curiosamente, son soldados que van obligados en muchos casos, ¿no? Había muy poco voluntario. Entonces estamos hablando de soldados que van a servir a su patria. Y por cierto, mayoritariamente son soldados que pertenecen a las clases más populares, ¿no? No se les da un homenaje. Yo no logro entender cómo un desastre de esta magnitud no tiene a 100 años el homenaje que se merecen los tantos, digamos, tantos caídos y de esta manera, ¿no?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo, claro. Y creo que ya está María Rosa. Hola. Ah, perfecto. Nada, estábamos comentando, más o menos seguíamos en lo que estábamos hablando anteriormente. Simplemente había hecho una pregunta y es si realmente había beneficiado las derrotas coloniales que ha tenido el ejército español, para el posterior ascenso del franquismo. Porque, lógicamente, utilicé así como una especie de juego de palabras si realmente el desastre de Anual había sido un desastre. En términos humanos y sociales fue un desastre sin parangón, pero luego en términos políticos y militares terminó beneficiando a Franco y a Millán Astray especialmente para luego tener la rampa de, digamos, para ser los que controlasen. Por un lado, ideológicamente creo que Millán Astray el franquismo y por otro lado Franco como principal cabeza. No sé qué opinas sobre esto.
Pues sí, efectivamente estoy completamente de acuerdo. Es decir, que el desastre de Anual, desastre, por cierto, en el que no se ha valorado bien hasta qué punto no hubo una intervención de parte de los rifeños. Es decir, que fue un desastre que se produjo porque cundió el pánico en las filas de Anual y abandono, evacuaron el puesto confundiendo un grupo que se relevaba de un grupo de combatientes rifeños que se había celebrado una reunión y se relevaba en la madrugada, confundiendo con un grupo de regulares que marchaba en formación militar y atacaba el puesto de Anual. Y entonces cundió el pánico. Y ya la decisión de evacuar la posición que ya había sido tomada se hizo de manera precipitada y en desorden. Y eso causó un pánico enorme y una desbandada terrible, ¿no? Y entonces no se puede atribuir que haya sido una derrota por haber atacado a los rifeños y los españoles. Haber sido vencidos en esa batalla, sino que fue una evacuación de los puestos militares uno tras otro, por miedo. Dominó el temor y el miedo y el pánico, y entonces evacuaron los puestos uno tras otro hasta las puertas de Melilla, sin que los rifeños se hubieran atacado realmente. En debida forma, no un ataque en toda regla, sino que no se produjo ese ataque. Y entonces, es decir, que lo del triunfo de los rifeños, claro, los rifeños, naturalmente esto lo han magnificado luego y han dicho que las tropas españolas que habían sido vencidas en Anual. No hubo vencedores ni vencidos, hubo sencillamente una desbandada de los puestos militares que huyeron como conejos, como dijo el general
Sí,
Berenguer en la Comisión de
sí,
Responsabilidades,
y ya
como
avanzando,
conejos
bueno,
arrodillarse a
antes
los
de
puestos
avanzar y
militares que
de
quedaban
establecer las
todavía, no
relaciones que
habían
pudo
sido
haber entre Anual
abandonados
y la Guerra
hasta las
Civil, me
puertas de
gustaría
Melilla.
preguntaros más por el
Esto fue lo
plano
que se
militar
produjo.
de lo que
No sé
sucede, de lo
si
que
he
sucedió.
contestado bien a tu pregunta.
Y si hay algún tipo de conocimiento nuevo sobre lo que pudo pasar, además de lo que acabas de comentar, y que podáis presentar en vuestro libro y que a lo mejor alguien de quienes nos están escuchando, pues no conozca.
Bueno, a mí me parece que es fundamental, la consulta de los archivos es fundamental. Es decir, que yo me es la documentación de primera mano, que es la de la educación, la información primaria, los documentos primarios, que son los de las fuentes de archivo. Y luego, para saber lo que fue el ejército español, las lacras de ese ejército, y concretamente en Anual y en todo lo que es los sucesos en torno a Anual, yo creo que el mejor que se ha producido es el expediente Picasso. El expediente Picasso, que además está hecho por un general y un general honrado, que fue a consultar con la gente y a recabar información de diferentes fuentes, de soldados, de suboficiales, de oficiales, y aunque el general Berenguer quedó exento de esta consulta, luego más adelante se le juzgó y se le condenó de lo que fue librado por el dictador Primo de Rivera. Pero en fin, digamos que porque las acusaciones en un momento dado llegaban muy arriba hasta el propio rey, que se dijo que habría animado a Berenguer, perdón, a Silvestre a ocupar a Lucemas, la bahía de Lucemas. La verdad es que no se encontró este telegrama del rey que decía, parece ser que decía, él. Olé los ojos, te espero, porque el 25 era el aniversario, era el Santiago, el 25 de julio, perdón, de, sí, de junio, y no se encontró este telegrama, aunque curiosamente los armarios del despacho de Silvestre estaban descerrajados. Y se supone que alguien
Daniel,
robó la documentación.
¿quieres aportar algo
No se sabe qué
sobre
pasó exactamente. Pero, en fin, en todo
Bueno,
caso,
realmente
el expediente Picasso es
es que
fundamental
es parte
para
del encanto
conocer
de Anual, ¿no?
exactamente
Anual
lo
y de
que
los campañas de
pasó y
Marruecos, yo creo.
conocer
O
cuáles
sea, la
eran las
llamada de África en
lacras
cierta
del
medida viene
ejército
por el
en
Bistec.
aquellos años.
Y por mucho, sí que es verdad que en las fuentes primarias, o sea, hay cosas muy interesantes para hacerte una idea, pero en realidad, como bien ha apuntado María Rosa, lo que exactamente pasó en Anual es probable que, pues, que entre dentro de lo que puede ser la mitología o la especulación histórica, ¿no? Entonces, eso también es parte del encanto de las campañas de Marruecos. Hay cosas que todavía hoy en día no tenemos muy claras y probablemente pues nunca se saldrán a la luz histórica, ¿no? Puramente a la certeza histórica, por lo mismo que ha dicho, ¿no? También se rumoreaba en sectores obreristas, se decía que Alfonso XIII en Valladolid, que habían coincidido con Fernández Silvestre, pues la había animado y le había dicho que brindarían en Alhucemas. Hay mucha especulación también interesada, a veces por sectores obreristas, a veces todo lo contrario, ¿no? Y son los sectores, digamos, más partidarios de los africanistas los que taparán o tratarán de taparar lo que pasó en Anual. En nuestro, como antes nos has preguntado por nuestra aportación, en el libro que he tenido el placer de editar, y en el que María Rosa participa, sí que es verdad que lo que se hace, Julio Albi es el que se encarga de Anual, pero lo que sí que hacemos es tratar de manera temática, para explicar al lector, qué pasó en Anual, se tratan todas las campañas de Marruecos y, por ejemplo, María Rosa, que es la mejor, es la mayor especialista que hay sobre este tema, muestra cómo es el ejército rifeño, bueno, el ejército rifeño, o si queremos, la resistencia anticolonial rifeña, ¿no? Fernando Puel y José Vicente Herrero de la King's College, pues trabajan lo mismo, pero desde el lado español. Y luego se trata concretamente las campañas previas, Anual, luego la Reconquista, luego Alhucemas y la Victoria. Es decir, no hay nada 100% demostrable, Francisco, porque aquí hay mucho misterio, pero si quieres, en este libro se manejan muchas de las hipótesis, porque también es verdad que hemos juntado a muchos de los mejores especialistas sobre la materia, ¿no? Entre ellos María Rosa o Albi, que también ha trabajado, o el propio Fernando Puel de la Villa, que a día de hoy probablemente es uno de los mayores especialistas de la historia militar. Entonces, a ciencia cierta, igual que cómo murió Silvestre, pues no hay nada, ¿no? Hay gente que cree que Silvestre está con Elvis, ¿no? En el mismo
Sí.
sitio que Elvis. Pues bueno,
Sí.
pues
Bueno, y
bueno.
ese realmente es el encanto que tiene nuestra profesión, ¿no? No saber nunca qué pasó y tener indicios y siempre a través de esos indicios ir averiguando poco a poco como hormiguitas y con las pequeñas aportaciones de todos los que nos dedicamos a los diferentes temas, pues qué fue sucediendo en el pasado. Ahora, entrando ya para finalizar en las relaciones entre anual y la guerra civil, me gustaría preguntaros sobre algo que me llama la atención, como alguien que os ha leído, pero que no es experto en las campañas de Marruecos, y es cómo pudo tener tanta influencia dentro del ejército, dentro de un ejército heterogéneo. Es cierto que bastante influenciado por todo lo que era la cultura africano militarista, los generales que allí se educaron militarmente. No entiendo cómo el golpe de Estado, que aunque fracasó en gran parte del Estado, pudo triunfar en la otra parte. Y cómo muchos, digamos, oficiales de que estaban, pues, tenientes coroneles, coroneles, lo siguieron cuando realmente podemos decir que es una mentira de que Franco haya sido un gran general. Es cierto que ascendió muy rápido, pero debido a unas consecuencias muy concretas. No sé qué opinión tenéis, sobre todo cuando los dos habéis tratado en vuestros libros en esta relación entre las campañas de Marruecos, anual y la guerra civil.
Bueno, yo creo que Franco lo que sí aprendió en Marruecos es a que hay que tratar al pueblo español lo mismo que se trata a una cabila rifeña, ¿eh? Es decir, que entraban en las aldeas de Castilla lo mismo que cuando la guerra civil, lo mismo que entraban en los aduares rifeños a sangre y fuego. Y entonces dinamitando todo y dejando en manos de la legión y de los regulares. Las violaciones y los asesinatos de la gente. Entonces era terrible,
Daniel,
es decir, es
pues
sembrar el terror
en cuanto a las
para ser más
fidelidades,
eficaces, ¿no?
yo,
Es decir, la
por aportar otra
eficacia
cosa
del terror,
distinta, bueno,
sembrar
yo creo
el
que había
miedo
africanistas viejos
y
o
así
africanistas
se
mayores
domina
en la generación, estas teorías de Ruso Acker, del
y
general
se
Ruso Acker,
controla, ¿no?, a la
justa con
población.
matices, que serían, por ejemplo, Berenguer, es un africanista mayor, es decir, son aquellos que ya en las campañas de ultramar pues ya eran mayores, ¿no? Ya ocupaban puestos de más o menos de relevancia y que luego cuando pasan a las campañas de Marruecos, pues ya son jefes o generales directamente, ¿no? Esa sería la generación mayor. Luego cabría una generación de lo que Baquer llama africanistas jóvenes, que serían Franco, por ejemplo, es un africanista, o Varela, son africanistas jóvenes, son aquellos que toda su vida militar la hacen en Marruecos, ¿no? No conocieron las campañas de ultramar, no conoció. Por ejemplo, Millán Astray sí que conoció Filipinas, ¿no? Y quiero recordar que le dan machetazos en Filipinas. Franco, no, por edad no, ¿no? O Varela, ¿no? Por ejemplo, tampoco. Entonces, digamos que habría dos generaciones africanistas. Las dos se curten en guerras. Una se curte en ultramar y luego en Marruecos. Otra se curte solo en Marruecos, que es la africanista pura, si queremos, la de Queipo de Llano también, la más típica, la que a todos nos suena más. Pero yo añadiría aquí una tercera generación africanista, ¿no? Que es una africanista indirecta. Atentos al concepto, a ver qué os parece. La guerra acaba en 1927. Hasta allí se han formado oficiales de lo que podemos llamar africanistas, ¿no? Hermanados por la sangre y el conflicto. Que eso, bueno, si hablas con militares que han combatido, siempre te dicen que no te pueden explicar lo que es la guerra porque tienes que vivirla, ¿no? Entonces, esa hermandad de sangre debe ser muy potente para ellos. Pero como digo, hay una especie de africanismo de tercera línea o de tercera generación, que son aquellos oficiales que son formados en la Academia General Militar de Zaragoza, que después de las campañas de Marruecos se pone al general Franco como director de la Academia General Militar. Entonces, tienes a cadetes, a jóvenes adolescentes que entran a una institución, que van a estar años en ella, y el director resulta que es un héroe de guerra de las campañas de Marruecos y todo su equipo docente, con todos los valores que se implementan en una institución educativa, es africanista. Entonces, digamos que es muy probable, ¿no? Al menos yo lo creo a pies juntillas, que la Academia General Militar de Zaragoza formara africanistas que no habían visto África, si queremos. civil, es muy posible que las fidelidades de la Academia General Militar de Zaragoza, más todas aquellas fidelidades que se habían forjado en las campañas de Marruecos, no quiero contar si alguno quedaba de ultramar, que Millán Astray, por ejemplo, quedaba, pues lo que hacen es, digamos que estas son las que hacen que este bando africanista tenga tanta importancia en la guerra civil. Me adelanto a una crítica que se nos puede hacer desde la historiografía y que a veces yo he discutido en algún congreso y es, bueno, es que no todos los que están en África, no todos los grandes militares de África son africanistas. No, por supuesto. Y entonces siempre te dice lo mismo, ¿no? El general Rojo, pues muy bien. Pero es que eso yo mismo lo digo en cualquier libro, ¿no? No todos los que sirven en África son africanistas. Los africanistas son un grupo que, aunque ya digo que es poroso y es difícil de definir, son aquellos que sobre todo están en cuerpos de choque, ya sea regulares, policía indígena, jarcas, las jarcas como el comandante Oswaldo Capaz, o el tercio de extranjeros, o en intervención, es decir, en contacto directo con las cábilas, o en la administración colonial. Esos son africanistas, ¿no? Y que tienen una clara idea de imperio, tienen la determinación de permanecer en las colonias, tienen unas ideas particulares, ¿no? Entonces, por servir en África, por supuesto que no eres africanista. Los africanistas tienen algo más, ¿no?
No, claro, africanista normalmente se supone a la persona entendida en África, pero claro, da la casualidad de que la mayoría de ellos no eran demasiado entendidos en África, la mayoría de los llamados africanistas, es decir, que eran militares africanistas, es decir, que conocían los métodos de la guerra colonial, y la llevaban a cabo no solamente en los aduares de Marruecos, sino luego lo llevaron a cabo en las aldeas castellanas cuando entraron en España en el 36. Y eso lo conocían muy bien, pero no eran africanistas en el sentido de conocimiento sobre África, porque no tenían demasiados
continuas derrotas.
La verdad sea dicha, no eran expertos en África, como se supone que tendrían que ser los africanistas. Normalmente se dice africanista es un entendido en África, y ellos no lo eran. Bueno, las derrotas venían también por la estructura del ejército, también es dictadas por la propia estructura del ejército, que era un ejército que no, es decir, que ellos se quejaban a veces con razón de que el ejército estaba mal pertrechado, y es verdad que no, el Estado gastaba muchísimo en lo que era la administración, es decir, en lo que era la burocracia. Había montones de cargos de burocráticos que en los que se gastaban millones de pesetas, y en cambio en la mejora del ejército, en mejorar las estructuras del ejército, el equipamiento y otras cosas, no se gastaba demasiado dinero. Entonces es verdad que era muy defectuoso.
Sí, por lo poco que sé, estoy completamente
de acuerdo. Más que un ejército de combate, era un ejército de poder.
Y ya para finalizar, me gustaría como último tema para sacar el debate, es la relación con memoria histórica, memoria democrática y las campañas de Marruecos. Estamos en un momento en el que se ha aprobado la ley de memoria democrática, y quería saber si echáis de menos que en este anteproyecto de ley no esté el tema de las campañas de Marruecos con las, sobre todo vosotros dos lo habéis demostrado, las vinculaciones que existen entre las campañas de Marruecos y la guerra civil. Y luego, ¿cómo tratar también estas guerras coloniales? No sé si vosotros, y en general el colonialismo, pues no sé si existe un cierto revisionismo en torno a lo que son las ocupaciones coloniales, el colonialismo en la actualidad. y me gustaría pues que hicierais algún tipo de reflexión en este, en esta, en es, sobre esta cuestión. Daniel, por ejemplo.
Casi prefiero que lo haga Madariaga y María Rosa, y luego ya voy yo.
No, es que la verdad es que es una pregunta que me ha pillado un poco de sorpresa y no sabría qué responder. Yo creo que la memoria histórica debería tener en cuenta las guerras de Marruecos porque desempeñaron un papel muy importante en la historia de España. Es decir, que más de lo que se cree, lo que pasa es que la ignorancia es tal entre las jóvenes generaciones que si no conocen lo que fue la guerra civil, menos sabrán que fueron las campañas de Marruecos, que todavía quedan más lejanas en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que deberían incorporarse a la memoria histórica, puesto que desempeñaron un papel muy importante en la historia de España. Fueron motivo de muchas causa de muchas convulsiones y de muchos cambios de política creo que la dictadura de Primo de Rivera está directamente relacionada con las campañas de Marruecos, la caída de la monarquía que arrastró, la caída de Primo de Rivera que arrastró consigo a la monarquía, luego la venida de la República, luego el golpe del 36, todo está directamente relacionado también con Marruecos. Entonces yo creo que debería darse mayor importancia a estas campañas.
Pues que en las campañas de Marruecos, que es un conflicto muy extenso en el tiempo y muy sangriento, mueren miles de hombres, no solo españoles, mueren miles de hombres también rifeños, ¿no? En una guerra que para ellos es anticolonial. Entonces, sí que es verdad que España, también aquí en matices, no es exactamente una potencia colonizadora en el sentido estricto porque se hace un protectorado, aunque bueno, ya sabemos todos lo que es el protectorado, ¿no? Es una colonia encubierta. Pero bueno, yo creo que la memoria sí que debería incluir los cientos de miles de hombres que tuvieron que servir en unas condiciones desastrosas. En parte también, que a veces se nos olvida, porque los políticos de Madrid, como antes ha apuntado María Rosa, pues no invertían en modernización del ejército o no quisieron hacer la reforma militar necesaria. Es decir, también los políticos querían el imperio, si queremos, ¿no?, decirlo, pero no querían pagar el coste. Y encima la patata caliente se la pasaron al ejército español que estaba desfasado y que venía de una guerra contra Estados Unidos en 1898, ¿no?, tras 2 años previos contra mambises cubanos o tagalos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí que teníamos que recordar es, porque se está haciendo en otros sitios, ¿no? O quizás no recordar, quizás abrir un debate sobre lo que es el colonialismo contemporáneo. Alemania ya lo ha hecho, y también abrir un debate sobre quiénes lucharon y por qué no recordar anual, ¿no? En anual mueren miles de hombres. Entonces, más allá de que se comportaran de manera más heroica o menos heroica, yo creo que hay que recordar a todos los jóvenes cuyos sueños se quedaron sesgados, ¿no? Estamos hablando de chavales, estamos hablando de chicos que no tenían que perdieron el futuro, ¿no? En una población española que tenía una demografía de unos 18 millones de personas. Entonces, 10.000 hombres pues son muchos pueblos de España sin sus mozos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí quizás sí se debería abrir un debate, uno, sobre la cuestión colonial, si queremos, y dos, recordar a los caídos en un conflicto pues que, como antes ya hemos mencionado, era clasista, ¿no? Luchaban las clases más desfavorecidas. Si bien es cierto que a partir de 1921, también lo quiero dejar claro, sí que participaron ya cuotas y clases medias porque hubo un fenómeno patriótico, ¿no?, alrededor de anual.
Estoy completamente de acuerdo. De hecho, en el último episodio de este podcast, que estaba más centrado sobre el tema de la memoria histórica, a una de las conclusiones a las que llegamos es que lo que tiene que servir esta nueva ley de memoria democrática es para abrir debates. Yo creo que este es uno es uno de ellos y, como bien decís, creo que merece ser tratado, conocido y en profundidad, tanto a nivel historiográfico como sobre todo a nivel divulgativo y de la sociedad civil. Y simplemente para finalizar, dos preguntas rápidas que le haré a todos los que participen en este podcast a partir de ahora. Vosotros vais a ser los primeros. Es, ¿por qué estudiasteis este fenómeno y qué queda por conocer para vosotros? De manera muy sencilla, muy esquemática.
Bueno, yo lo he dicho, creo, más de una vez, y lo vuelvo a repetir por centésima quizá, que yo lo he contado en el prólogo de mi tesis doctoral, como el interés por Marruecos me había venido de un comentario. Era un jefe rifeño, dice, si hubiera ganado la guerra, no habríamos tenido a Franco. Entonces relacionaba, era lo que mi profesor Pierre Villard llamaba un raccourci historique, un atajo histórico. Es decir, contaba lo que se había producido, la causa, de lo remontando a las causas, ¿no? Es decir, la causa era que Abdelkrim había perdido la guerra frente al ejército español. Entonces, eso había fortalecido a los elementos africanistas dentro del ejército. Y yo creo que eso hay una relación. Y entonces yo, que me interesaba, yo pertenezco a una generación que estaba muy impresionada y que le afectaba mucho todo lo que tocase al colonialismo en la época de las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Y entonces... nosotros teníamos nuestros propios colonizados ahí, al sur de España, y había habido un movimiento de liberación en contra del ejército español. No voy a decir en contra de España, sino en contra de ciertos sectores de España, como era el ejército, que se quería dominar el territorio, ocupar el territorio militarmente. Y entonces era una lucha anticolonial. Se produjo una lucha anticolonial.
¿Y qué quedaría por estudiar? Si queda algo,
nuestros propios colonizados, sí. Y entonces me interesó estudiarlo. Me interesó estudiarlo científicamente, ¿no? Es decir, yendo a archivos y consultando documentación apropiada. Hombre, eso siempre queda muchísimo por estudiar. Siempre queda muchísimo por estudiar. Yo creo que solamente es una gotita en el océano.
Pues,
lo que yo llevo estudiado.
Bueno, padres también, ¿no? Me pasa
una gotita en el océano,
yo,
al lado de lo que queda por
mi padre,
todavía por escribir.
Se quedó,
por
se consultar quedó sin madre muy pronto.
Y por analizar. Entonces, porque es un tema interminable.
El que era mi abuelo, su padre, pues no podía atenderle mucho, trabajaba mucho, lo que se hacía en aquella época. Entonces mi padre, cuando tenía 15 años, entró en el ejército, que se podía entrar. Así que sirvió en el ejército durante 5 o 6 años y luego me tuvo a mí. Salió del ejército, mi madre lo obligó, le dijo que o dejaba el ejército o la dejaba a ella. Estas cosas del amor. Mi padre dejó el ejército y sacó una plaza de funcionario civil y dejó el ejército y entonces me tuvieron a mí al poco y yo me he criado con historias del ala 38 de Zaragoza y de su estancia en Logroño, así que me he criado con historias del ejército y luego los domingos me sacaba una vieja maleta con insignias, boinas y demás cosas de su paso por las Fuerzas Armadas, así que siempre me empezó a llamar, bueno, pues los de siempre, cosas que ves de niño, ¿no? Me llamaba la atención y veía películas de cine bélico con él, las clásicas, y así hasta que al final ya empiezas a leer, me dio una biografía del general Rommel y por ahí entré en la historia militar Y luego la cuestión concreta de África es porque realmente yo creo como las películas, la llamada de África, pues siempre es algo, no lo sé, los escenarios del desierto, el sonido del muezzin, a mí siempre me ha llamado la atención, siempre me ha cautivado, ¿no? Y saber que España tenía un pequeño dominio en el norte de África me pareció algo apasionante y que se podía estudiar, ¿no? Entonces, esa fusión de ambas cosas. Por medio también podemos hablar de las típicas películas de Zulú o Las minas del rey Salomón o cualquier otra película de estas que hoy en día siempre que puedo veo y hago ver a mi hija, pues me llevaron un poco a estudiar la cuestión desde un punto de vista serio. Como ha dicho María Rosa, ya vi archivos, vi la Biblioteca Nacional o la Biblioteca Militar, pues qué pasó realmente desde el punto de vista de la historia militar en mi caso, qué pasó en las campañas de Marruecos, ¿no? Y de la nueva historia militar, porque yo me dedico más bien a una nueva historia militar, ¿no? ¿Y qué queda por estudiar? Pues personalmente tengo muchísimas ganas, pero como tengo una niña muy pequeña, no creo que tenga tiempo, pero alguna vez lo intentaré. Me apetece muchísimo estudiar las operaciones de Capaz. No, 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 Y es uno de los grandes episodios heroicos, o al menos eso se dice de las campañas de Marruecos, pero es una de las cosas también que yo creo que es más desconocida, ¿no? Porque como dice María Rosa, las campañas de Marruecos dan para muchísimo, ¿no? Y hay muchísimas cosas que no han sido tocadas.
Pues muy interesante. Completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Bueno, decir que hoy hemos charlado sobre un acontecimiento concreto, como fue el desastre anual, pero que nos ha servido para conocer un fenómeno más amplio, como fueron las campañas militares, la cultura militar africano-militarista y su relación con la guerra civil. Una historia fundamental para conocer no solo el pasado, sino entender el presente y el futuro, pues influyó en la historia posterior a aquel suceso. Espero que quienes nos escuchen hayan aprendido tanto como he aprendido yo hoy. Así que muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Daniel Macías y muchísimas gracias María Rosa Madariaga por vuestra presencia.
De nada, encantada.
Gracias, encantado. Try to find a way. Clouds would flood your eyes. Does it ever seem like always yesterday? I know I seem the same.